RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial, en nuestro episodio 101. Me gusta decir eso. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se llama seguridad corporativa. Para ello, nuestros queridos invitados, o ya miembros del equipo más bien de Productividad Empresarial, la doctora Juliet Alexandra Barón Bayona, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por estar aquí.
Gracias a la doctora Juliet. Y al doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Doctor Ariel, bienvenido.
Gracias, buena tarde a ambos. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias, aquí en una tarde bastante fría.
Lluviosa. Bogotana. Sí. Poquita.
Sí, exactamente. Bien, ¿y quién les habla? Gustavo Manrique, quien soy el conductor de ese programa. Bueno. Como mencioné hace un momento, el tema del día de hoy sobre seguridad corporativa, se me enredó la cabeza.
No, pero también tiene que ver con eso.
Sí, todo está relacionado. Precisamente surge porque en los últimos tiempos de pronto se han incrementado un poco las noticias que hablan sobre los ataques, los ciberataques, mejor, desastres naturales. Casos de robos de propiedad intelectual. De hecho, la semana pasada salió una noticia que habían robado más de 40 millones de dólares en Bitcoin. Y pues también esta es una situación que de pronto muestra la vulnerabilidad que tienen las organizaciones, aunque se ve pues desde la arista de ese ejemplo un poco de la parte de lo de enfoque tecnológico, aunque no se limita a esto, ¿no? Pero también que se convierte en una prioridad para las organizaciones, sobre todo porque todos estamos expuestos. Es como cuando le llegan a uno a la casa y le ofrecen un seguro de vida o el seguro del carro o el seguro exequial, mejor dicho, seguros para todo. Y a veces de pronto nosotros no entendemos.
Seguro no hay nada seguro.
Sí, además, nosotros de pronto no alcanzamos a entender la magnitud de la necesidad de la seguridad. Y no necesariamente significa que haya o no haya que pagar. Simplemente pues que surgen de pronto alternativas de solución de pronto, o más bien de mitigación a estos riesgos que se van presentando. En ese sentido, surge la seguridad como una estrategia de las organizaciones de pronto para atender esas posibles situaciones que se les van a presentar, ¿cierto? A no ser que ya haya ocurrido, ¿cierto? Que nosotros entendemos que existen grandes cantidades de ejemplos que de pronto los vamos a citar dentro de unos instantes, pero que asimismo demanda de parte de la organización la necesidad de protegerse desde el enfoque de sus tecnologías, de sus empleados, de los recursos técnicos y de la información que se relaciona con sus clientes, con sus usuarios. De pronto, últimamente también, otro aspecto que se ha manifestado mucho es de pronto ese manejo de la información, ese manejo de la data, ¿cierto?
La gestión de la crisis y la continuidad del negocio.
Sí, pero en relación con eso, de pronto antes de profundizar, ocurre que, por ejemplo, hay organizaciones grandes que tienen muchas bases de datos. Le hace, por ejemplo, el caso de Facebook, que de pronto a veces se les da malos manejos, no porque la organización sea malintencionada, sino porque de pronto no sabe hasta cuál es el límite que tenga que llevar, que llegaran, de pronto, pues entendiendo un poquito la parte legal que esto implica. Y sobre todo también porque un propósito es asegurar que haya un funcionamiento adecuado de la organización y, como lo mencioné hace un momento, pues de mitigar los riesgos. Entonces, pues para los directivos o para los gestores de las organizaciones, ocurre que pues hay momentos, digamos, momentos claves donde se debe atender la gestión, digámoslo así, de sus stakeholders o grupos de interés. Entonces, en ese sentido surge la primera pregunta para la doctora Juliet, de muchas tantas que le vamos a hacer a la doctora Juliet.
Bueno, preparada para responder.
Está lista para la acción. Primera pregunta, mi querida doctora Juliet, ¿por qué, o mejor, cuáles son esos objetivos de pronto que podemos entender de la seguridad corporativa?
Bueno, básicamente la empresa o la organización debe plantear unos objetivos con el fin de identificar, mitigar o administrar efectivamente lo que su merced mencionaba, los riesgos y las vulnerabilidades que a esa organización se le presenta.
De acuerdo. ¿Sí?
Y también plantear cuál va a ser la capacidad de recuperación y de supervivencia de la organización frente a esos riesgos que se le pueden presentar.
Correcto. ¿Sí?
Esto implica pues que la empresa debe tener una serie de acciones coordinadas y orientadas a un objetivo específico, utilizando sus recursos principales. Entre ellos se destacan, pues recordemos, los recursos humanos, financieros, administrativos y operativos.
De acuerdo.
Entonces, a partir de ello, la empresa debe plantear, yo digo, inicialmente como un diagnóstico de cómo la empresa, cuáles serían esos posibles riesgos, el impacto que podría tener esos riesgos si son, si suceden.
Sí.
¿Sí? Y a partir de ahí empezar a hacer su plan de seguridad.
Ok, plan de seguridad, un tema clave. Bien, desde ese enfoque entonces, el doctor Ariel había mencionado hace un momento el tema de la gestión de la crisis y la continuidad del negocio. Cuando hablamos de la gestión de la crisis, pues normalmente uno piensa en algo grave que le ha acontecido a la organización, ¿cierto? Pero más que crisis, lo que dicen es que las crisis se convierten en oportunidades.
No siempre, pero bueno.
Sí, bueno, sí, no siempre.
Dependiendo de las... Yo digo que ahí es dependiendo de quiénes asuma, a quiénes afecten.
Es que sí. Cuando hablamos de la gestión de la organización, ya no solo estamos hablando del recurso humano.
Ok, de acuerdo.
Sino también estamos hablando de saberes hacer, de información, de datos. Y muchas veces cuando hablamos de la gestión de la crisis y la continuidad del negocio, tenemos que mirar no solo que se murió el patriarca, quién lo va a sustituir, sino, por ejemplo, ¿quién maneja el saber hacer? Ahora que se habla, por ejemplo, mucho del Big Data, de la analítica en específico, ¿quién maneja la información? ¿Sí? Entonces, hablamos de los científicos de datos, que es una profesión nueva. Bueno, no tan nueva, pero que digamos que en el mundo está cogiendo bastante auge y que va a mandar a calificar a tomadores de decisiones como nosotros a, no sé, a mirar qué vamos a hacer a futuro. Porque de una u otra forma, un tomador de decisiones o un científico de datos, mejor, puede inferir, puede incidir en la perdurabilidad de una organización con el análisis de datos.
Okay.
Entonces, la seguridad va por ese lado, más que por cualquier otra cosa.
El doctor Ariel me hace acordar
por ejemplo, el ransomware.
Sí.
Sí, secuestré sus datos y usted me tiene que pagar por ellos. Entonces, secuestré los datos de sus clientes. Sus clientes están disponibles para cualquier persona, como pasa el escándalo de Facebook, cuando usted lo mencionaba hace un rato. Entonces, ¿quién me quiere comprar los datos personales de la doctora Juliet? ¿Sí? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer?
Claro.
¿Y pasa?
Sí, no, o sea, y somos muy vulnerables.
Somos el simple hecho de, por ejemplo, el servicio de mensajería que utilizamos. ¿Sí? Entonces, usamos los servicios de mensajería que todo el mundo usa. Entonces, se cayó el sistema y automáticamente todo está disponible. Entonces tenemos un servicio de mensajería como, por ejemplo, WhatsApp, vulnerable desde cualquier punto de vista. Entonces se cayó WhatsApp. Tenemos todos los datos, las fotos que se tomó la doctora Juliet en cualquier parte del mundo. Están disponibles en la web profunda. ¿Sí? El Deep Web. Y entonces alguien que está dispuesto a pagar por esas fotos, pues las obtiene.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí tenemos que hablar de seguridad. Tenemos que hablar de seguridad, por ejemplo, cuando nosotros damos nuestros datos, ¿a quién se los damos? La suplantación de datos. Entonces, alguien llega y nos coloca una página web y nos dice, por ejemplo, el phishing, la clonación. Nos clonan la página y automáticamente damos nuestros datos y después nos damos cuenta que hoy es primero y mañana es dos y nos quedamos sin sueldo y no supimos por qué. Tenemos que mirar, por ejemplo, dentro de ese ransomware, a usted lo pueden poner a trabajar por criptomonedas. ¿Sí? Entonces, para recuperar su información, usted tiene que pagar con bitcoins. Entonces, la gestión de la crisis tiene que ver básicamente con cómo usted maneja la información, qué es confidencial, qué es clave y en caso de alguna crisis, ¿sí? Que va más allá de, por ejemplo, que se murió el dueño o que se quebró la empresa, cómo hacer para que la organización siga funcionando. Cómo hacer para que un ataque cibernético o un ataque ciberfísico, porque ahora que hablamos de los sistemas 4.0 tenemos que hablar de los sistemas ciberfísicos, puede hacer que su organización continúe después de que llegue ese ataque. ¿Sí? Entonces, a eso básicamente es que estamos haciendo referencia.
Bueno, me hace acordar, don Ariel, que el propósito de los programas de este año ha sido precisamente en esas tendencias del manejo de la información. Pero un tema recurrente que hemos podido analizar es precisamente lo que menciona Ariel del tema de la analítica de datos.
El Internet de las cosas.
Sí. De hecho, tenemos un episodio más adelante que vamos a profundizar sobre ese tema. Pero cuando hablamos de la seguridad, precisamente a la persona del común le genera angustia.
Sí. Sí, a mí me generó ya angustia lo que dijo el doctor Ariel.
¿Por qué? ¿Por un ataque spyware?
Claro,
sí,
imagínese.
Y temas de pronto ya relacionados con conspiraciones.
Claro, total. Uh-huh. Es un mundo totalmente paralelo, ¿no?
Sí.
Y el bien y el mal.
Y la vulnerabilidad a la que absolutamente todos estamos expuestos. Entonces, es cierto que se han dado nuevas regulaciones en materia de la gestión de los datos en cierta forma, pero hay otros elementos que todavía carecen de pronto de esa regulación. Lo que mencionaba Ariel, de pronto, el tema del Bitcoin. Es una moneda que no tiene jurisdicción, pero que tampoco se vuelve ilegal. ¿Sí? O de pronto el manejo de ciertas plataformas, le hace Cabify, ¿cómo se llama esta otra? De
Uber.
Bit. Sí, todas esas. Airbnb, etcétera, etcétera, que de pronto ya se empieza, como los gobiernos empiezan a darse cuenta que esas nuevas tendencias económicas, digamos desde el punto de vista de los nuevos modelos de negocio, que no tienen un límite espacial, un límite físico, entonces obliga también a que se tenga que mirar entonces esas tendencias, para dónde va y sobre todo entonces qué tipo de alternativas de solución empezar a brindar. Hace un par de días estaba viendo un programa de televisión. Me llamaba la atención que hacían una triangulación, ubicaban como al asesino, ¿sí? Pero fue algo de la realidad, ¿no? Y entonces que empezaban a hacer como una ubicación, lo de la policía, el equipo como de seguridad informática. Y empezaron a cerrar como la banda, ¿sí? Ubicar los teléfonos celulares hasta que llegaron a un punto en donde lo tenían ya controlado exactamente en qué barrio era que estaban y le llegaron directamente sin que el muchacho tuviera ningún tipo de contacto físico con las personas con las que había tenido situación ni nada, sino que de una vez le llegaron. Y ese es el tema, que ya la información está disponible para quien quiera y de una manera inmediata, rápida y sobre todo que nos pueden controlar, ¿cierto? Y en ese sentido, doctor Ariel, usted acaba de mencionar de pronto el tema del phishing, del ransomware, ¿cierto? ¿Qué otras de pronto situaciones se han presentado de pronto para las organizaciones que obliguen a tener nuevas, digamos, nuevas líneas, digamos, de gestión de estrategias en materia de seguridad organizacional?
Pues más que cualquier otra cosa, yo pensaría que lo clave de todo este proceso de seguridad tiene que ver con la identificación de los actores. Uh-huh. Todo plan de seguridad, sea de lo que usted quiera, parte de la identificación de los actores. ¿Cuáles son los actores que están metidos en ese proceso? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando hace un rato hablaba del científico de datos, el científico de datos tiene el poder realmente, es el que tiene la capacidad de decidir. ¿Y qué pasa cuando esa persona se hace, por ejemplo, tiene vulnerabilidad en su sistema? Uh-huh. Hace unos días, el 5 de junio del 44 fue el día D.
Ok.
Desembarcó a Normandía. Uh-huh. Y leía uno la historia, y me acuerdo de una anécdota, donde un general británico quiso saber si habían dos playas. La playa de Normandía como tal, que tenía varias playas, Omaha, y otra parte que era Calais. Uh-huh. ¿Cómo engañar a los alemanes para poder atacar? Eso tiene que ver con seguridad. Uh-huh. Entonces, lo primero que hizo fue conseguir a sus colaboradores, las colaboradoras más bonitas, y les dio licencia a los oficiales. Los oficiales se fueron a los bares, las chicas también se fueron a los bares. Y les dijeron, estos son los chicos que tiene usted que interrogar. Tienen que sacarles la información sobre el ataque. Uh-huh. Si el ataque, si ellos cantan, dicen dónde va a ser el ataque. Les habían dicho a los alemanes que el ataque iba a ser en Calais, cuando fue en Normandía. Ninguno de los oficiales dijo nada. Entonces, las fallas de seguridad en un sistema parten de los actores del sistema. Uh-huh. ¿Sí? De las personas que interactúan allí. ¿Sí? ¿Quiénes están a cargo del manejo del proceso? Los permisos que yo tengo, uh-huh. la confidencialidad, lo que yo hago con esa información. ¿Sí? Porque la información como tal, pues es vital para todo. Uh-huh. Entonces, si yo miro, por ejemplo, un ataque informático para obtener información acerca de las decisiones que puede tomar una empresa en inversiones. ¿Quién tenía acceso a esa información? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se pudo filtrar esa información? Y entonces, a partir de allí, yo establezco un plan para controlar, para, no sé, establecer permisos específicos, uh-huh. Subrutinas, rutinas y subrutinas para sí. poder controlar eso. Y también está el hecho de en qué navegan mis usuarios. ¿Sí? Esos mismos actores, con quién se conectan, con quién interactúan. Entonces, pensaría que por ahí es lo clave.
Uh-huh. Okay,
como cuando usted, por ejemplo, sabe que... por ejemplo, el plan de seguridad tiene que ver también con los suministros. Salgámonos de la parte digital y vayamos a la parte física. Uh-huh. Entonces, tengo un restaurante y en el restaurante compro mis insumos. Y encuentro que, por ejemplo, la pasta se está perdiendo. Entonces, el plan de seguridad tiene que identificar uh-huh. quién es el actor que tiene acceso a los inventarios.
Okay.
¿Sí? ¿Cómo se están manejando los inventarios? Y a partir de allí se empieza a desarrollar un plan de mejora.
Okay. Bien, clave.
Los actores.
Sí. No, y eso demuestra lo que acaba de decir Ariel, que el entorno de los negocios es constantemente cambiante. ¿Sí? Es de las cosas, yo diría, más dinámicas que pueden haber. Y desde ese enfoque, pues hay cada vez más situaciones de riesgo que generan la demanda de nuevos profesionales en seguridad. Uh-huh. Es decir, que ya se están también transformando un poco las profesiones desde ese punto de vista, ¿cierto? Mencionaba Ariel entonces los asuntos de ransomware. Se han presentado más de 4.000 ataques en menos de un año, 33.000 ataques de phishing y 300.000 nuevos casos de malware se han detectado a diario.
Ah, sí.
En los Estados
Imagínense
Unidos.
Imagínense qué cantidad de basura tiene uno en el computador.
Uh-huh.
Y empieza el computador y el celular.
Sí.
Entonces, ahí automáticamente ya ese celular ya creas una ventanita para que te estén espiando. Ah, esas fotos, ah, bueno.
Ajá. Adicionalmente, hablando de eso que acabo de mencionar el doctor Ariel, a diario también se encuentran 780.000 casos diarios de pérdida de información por hackeado. 780.000 casos sí. diarios.
Pero seguimos utilizando WhatsApp. Sí. Y somos felices y mandamos la foto estudiantil. Ahora, por ejemplo, con la parte de políticas, no, muchas veces las aplicaciones que uno monta son aplicaciones espía.
Uh-huh.
Entonces, usted sube la foto, toma la foto y eso va llegando.
No, y es que no, y estamos vigilados.
Sí.
Estamos vigilados en todo momento.
Sí, entonces.
Sí, ya hay patrones de comportamiento que Internet, o Facebook, o Instagram identifican, entonces te van mostrando publicidad. O sea, el solo hecho de mostrarte publicidad de lo que estás buscando uh-huh. es algo parte, oiga, ya están violando mi seguridad, ya están sabiendo qué es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que mirar cómo nos podemos, las organizaciones y las personas, uh-huh. Mitigar esos riesgos, ¿no? Para que no sea hackeada nuestra pues información.
Eso tiene que ver básicamente es con el analizar comportamientos. O sea, si yo sé que a mí me van a robar pasando por una calle, pues yo no paso por esa calle. Uh-huh. Pero si lo sigo haciendo, pues le estoy diciendo al señor ladrón, ¿me robas, por favor?
Exacto.
¿Sí? Entonces, señor ladrón, tengo un celular nuevo, róbame. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un plan de seguridad.
Sí, pero entonces, bueno, volvemos al tema de la paranoia que nos empieza a generar. Entonces, es que le está llegando mucha publicidad, le están llegando mensajes extraños. Fox. ¿Qué es eso, doctor Ariel?
Eso que usted está diciendo.
Ah, ok. Y empieza entonces la oferta de, le tengo el antivirus, le tengo el software que le va a limpiar el celular.
El firewall.
Uh-huh. Entonces empieza otra industria a surgir allí. Pero bueno, digamos, si la organización dice, ¿sabe qué? Vamos a implementar la última tecnología, el último software de antivirus, de firewall, etcétera, etcétera, para detener los cibercrímenes, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un riesgo, o mejor, se genera un nuevo riesgo también allí en el manejo o en el vandalismo y el robo de esta información. O sea, es cuando lo que ocurre, ¿no? Usted toma una EPS y al día siguiente ya se le empieza a generar una situación o riesgos de salud que uno dice, oiga, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y aquí entonces surge una cuestión y es que las organizaciones no van a dejar de ser vulnerables.
Uh-huh.
Sea pues la sí. que sea, ¿sí? Distintos tipos de situaciones, así sea una organización que no utilice dispositivos pues móviles.
Si las personas son vulnerables y las organizaciones son hechas por personas.
Exactamente. No, es que cada decisión implica un riesgo y cada riesgo implica, pues tiene una consecuencia, ¿no?
Uh-huh. Todo en la vida tiene consecuencias.
Exactamente.
Causa y efecto.
Causa y efecto. Ah, lo que te... Sí, me quitaste la palabra. Causa y efecto. Uh-huh.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay una serie de elementos o una serie de factores que tiene que analizar la organización. Tomando una fuente que se llama BizFluent, que es una plataforma online que maneja el tema de seguridad de la información y seguridad organizacional, plantea nueve elementos que son importantes de tener en cuenta. Gestión del riesgo, detención de los fraudes, prevención del crimen, programas de involucramiento, seguridad de la información, seguridad física y de personal, gestión de la crisis y el gobierno corporativo.
Para generar confianza.
Sí.
Uh-huh.
Y difundir el riesgo.
Y fíjense que de todas formas dentro de estas alternativas, dentro de estos elementos, independientemente del propósito que tenga la organización, del presupuesto que maneje y demás, pues hay una serie también de elementos que tiene que entender la organización, que tiene la obligación de manejar un rubro o una parte de su presupuesto para eso,
uh-huh.
¿cierto? Entonces no significa que se va a volcar a generar un pentágono, pero sí de todas formas es necesario que ya empiece a considerar esto entre sus costos fijos.
Pues sí. Es que la seguridad lo es todo. Por eso cuando hace unos años usted llegaba y decía, compro el antivirus.
Uh-huh.
Ahora ya no solo necesita antivirus, necesita un firewall.
Uh-huh.
Necesita una anti-spyware, por ejemplo.
Uh-huh.
Y van apareciendo cada vez más y más cosas. Porque hasta su propio teléfono, su propio smartwatch puede ser vulnerable.
Uh-huh.
O sea, por aquí entra el virus, se lo conecta a mi computador.
Sí.
Mi computador se conectó a internet y automáticamente toda la red con la que se relacionó se contagió.
Sí.
Y entonces todos los datos de todos está disponible. Antes, antes la doctora Juliet vivía preocupada porque el computador se le pusiera de pantalla azul.
Ajá.
Sí. Ahora hay que pensar que todos sus datos pueden estar disponibles al alcance de todas las personas a través de la deep web.
Uh-huh.
Y nosotros no hablamos de esa web profunda.
Sí, ese es otro mundo.
No lo hablamos, pero ahí está la información disponible.
Uh-huh.
El doctor Ariel mencionaba hace un momento de pronto que las organizaciones tienen que identificar a los involucrados, ¿cierto? En todo el proceso de seguridad. Pero esto forma parte de un análisis y de hecho, digamos, de un documento o una declaración más bien que tiene que firmar sus directivos, que son esas políticas de seguridad. ¿Cuáles son los principales riesgos, las vulnerabilidades, ¿cierto? Las alternativas de solución, ¿cierto? Y los diferentes canales de mitigación, solución y, por supuesto, prevención.
¿Usted había gustado que en una foto, en una imagen,
uh-huh.
que uno piensa una inocente imagen,
uh-huh.
que en una inocente imagen puede haber un virus? O que en una inocente imagen, por ejemplo, puede... haber un dispositivo, un ejecutable que capture información.
¿Así?
¿Pasa?
No, mejor dicho. Estoy paranoica ya.
No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, su celular se pone lento. Uh-huh. Entonces no es que usted, y usted dice, oiga, no, pero ¿qué sería que se llenador? La memoria, no, tiene buena memoria. Uh-huh. No, entonces la RAM, no, tampoco. Entonces muchas veces por eso. Es un proceso, por ejemplo, cuando hablábamos del intercambio peer-to-peer, uh-huh, que es un modelo de negocio.
Sí. ¿Sí?
Tipo, qué sé yo, por ejemplo, se me fue el nombre. Cuando usted va, está y busca información, busca descargar archivos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces otra persona lo tiene. Uh-huh. Eso, por ejemplo, que se llama intercambio peer-to-peer, Ares.
Ares, sí.
Bueno, Ares, Casa, que son, bueno, ya algo ya viejitas, sí, pero sí, obedecen bajo el mismo, obedecen a este principio.
Sí, sí, sí.
Yo comparto, uh-huh, sí, mis datos. Se llama Pirate Pad, creo que se llama la página. Uh-huh. Entonces yo coloco la página y entonces conecto mi computador, uh-huh, y descargué el juego. Descargué el capítulo final de Game of Thrones.
Sí.
Pero a la par de que yo descargué el capítulo final de Game of Thrones, yo me volví un replicante de ese principal. Entonces a mí se me van a pegar otros cuantos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una causa de inseguridad.
Sí.
¿Sí? O sea, colocar ese referente. Uh-huh. Entonces, todo el mundo va a caer a buscar la última película.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué? Y todos automáticamente que se conectaron allí.
Sí.
Yo tengo la información de todos ustedes.
Ok.
El acceso. El acceso a su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, sus cuentas. Todo.
Ok. Muy bien, doctor Ariel.
Sí, entonces... Eso es clave. Todo empieza, la seguridad empieza por ese agente.
Ok, gracias. Gracias, doctora Juliet.
Gracias, doctora Ariel. Gracias
por este espacio, a nuestro equipo de RV, Alejandro Díaz, Briseida, Fabio Larte y a todas las personas que nos están escuchando. Nos quedamos hoy con ganas de continuar con este tema. A todos, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.